Lo hemos dicho, hay posiciones divididas en el caso de la machi Francisca Lincolnao, que está procesada por el asesinato del matrimonio Luxinger Mackay, que actualmente se encuentra en huelga de hambre, 14 días ya. Por un lado, un grupo de diputadas presentó una carta a la Moneda solicitando derogar la ley antiterrorista. Y hay parlamentarios que están señalando que esto es una presión indebida sobre el Poder Judicial. Es lo que piensa también la familia del matrimonio Luxinger Mackay. Ayer se cumplieron 4 años de ese crimen. Queremos debatir sobre la huelga de hambre, también sobre la ley antiterrorista y todo lo que ha rodeado la situación de la machi Francisca Lincolnao. Está con nosotros Claudio Alvarado Lincopi, miembro de la comunidad de Historia Mapuche. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, buenos días, muchas gracias.
Y también el diputado Rojo Edwards, lo vamos a llamar así porque ya el cambio es legal. Diputado independiente por la región de la Araucanía, ¿cómo está, diputado? Muy buenos días.
Muy bien, gracias por la invitación, Álvaro y Patricia.
Sí, es un caso que ha aumentado la tensión en esa zona, también la tensión política. Recordemos que en el caso puntual de la machi Francisca Lincolnao, ella está acusada de que en su casa es donde supuestamente se habría planificado este ataque. Por eso me gustaría primero partir conociendo qué opinión tienen respecto a lo que está pasando con ella, con la medida cautelar. Ella está con prisión preventiva y lo que se está pidiendo es que esa medida cambie. Claudio Alvarado, ¿cuál es su opinión?
Sí, realmente la única prueba que se tiene contundente contra la machi es la declaración de José Peralino, que luego de la declaración él acusó presiones por parte de la PDI para su declaración. Y es la única prueba contundente que se tiene, además de una triangulación telefónica que realmente hasta el día de hoy no se puede reconocer si efectivamente ese teléfono era de propiedad de la machi Lincolnao. Por lo tanto, son dos pruebas que no sustentan una prisión preventiva. En cualquier otro caso, la machi Francisca estaría en su casa esperando el proceso de investigación, pero al ser mapuche, justamente, y un proceso que se viene desarrollando desde el 2003, ¿no? Desde el gobierno de Ricardo Lago, hay un modo distinto de tratar de la justicia para la sociedad mapuche, particularmente para casos que tiene que ver con el movimiento, con el conflicto de la sociedad mapuche o, sí, del pueblo mapuche con el Estado de Chile.
Diputado, ¿hay un trato distinto?
A ver, yo creo que lo que hay en la Araucanía es una situación de total impunidad. El año pasado, fíjate que hubo más de 100 atentados graves. Se quemaron 20 iglesias y la pregunta es, ¿quién está hoy día cumpliendo condena por la quema de 20 iglesias? Se quemaron varios, no sé cuántas casas, pero muchísimas casas, se hicieron una gran cantidad de atentados. Entonces, lo que hay acá en la región de la Araucanía es una situación de impunidad. Y a mí lo que me preocupa de esto es que, mire, yo no puedo saber el detalle de las 263 pruebas que presentó en este caso la Fiscalía. No son dos, son 263. No sé si son buenas o malas, no sé si lo que corresponde es la prisión preventiva o el arresto domiciliario total. La verdad es que es difícil saberlo. Lo que me preocupa es que acá un gran sector de la población está derechamente defendiendo a los victimarios y no a las víctimas. Vaya a preguntarle a la familia Luxinger Mackay. ¿Cuáles de esas parlamentarias que fueron a la región de la Araucanía fueron a verlos a ellos? Pero si le mataron a sus papás. A ellos lo que hicieron fue encerrarlos con llave en su casa y le prendieron fuego a la casa. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo se sentirían si a sus papás los hubieran quemado vivos en su casa? Entonces yo la verdad es que lo que creo que hay que hacer acá es poner un límite. Mire, la violencia no se acepta y nos tiramos todos en contra de los violentistas. Y el problema del conflicto lo tratamos de manera política. Pero mientras hay una justificación permanente y ayuda permanente a quienes hoy día están acusados por un delito tan atroz como quemar vivo una pareja de adultos mayores, me parece que va a ser muy difícil avanzar.
Sí, es interesante ese punto porque la duda que hay finalmente acá, más allá de la gravedad, diputado, que por supuesto reviste un caso como del matrimonio Luxinger Mackay, ese caso se está impartiendo aquí un tipo de justicia distinta. Estamos en proceso todavía de investigación. ¿Debiese estar en prisión preventiva la machi?
Mire, la verdad es que yo no lo sé, no soy la persona para responder esa pregunta.
¿Pero hay una aplicación distinta de la justicia que es lo que finalmente está planteando
Claudio? No, o sea, que no lo sé. La verdad es que esto es un caso particular y yo no me quiero inmiscuir en un caso particular y por eso encuentro tan grave lo que se está haciendo. Porque lo que se está haciendo, se está cuestionando un caso específico en el peor asesinato y el peor evento que ha ocurrido en los últimos 30 años en la región de la Araucanía, como es la quema vivo de una pareja de adultos mayores. Entonces, yo la verdad es que no lo sé. Yo entiendo que de repente hay situaciones humanitarias que pueden hacer, bueno, cambiemos la medida cautelar para así poder asegurarnos que tenga una buena salud. Porque cuando uno pide que, entre comillas, se juzgue a alguien, el castigo es la pérdida de libertad. No es que la persona no tenga salud, que la persona no pueda vivir tranquila o que en la cárcel reciba un trato violento. Es la pérdida de la libertad. Por lo tanto, yo lo que quiero es que haya un juicio justo. Pero a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, el intendente de la Araucanía, una de sus primeras visitas es a la Machi Linconao. Vaya a preguntarle a las víctimas de la violencia si el intendente ha tenido la misma el mismo trato con las víctimas. Yo lo que cuestiono acá es la simpatía que la nueva mayoría le presenta a la Machi Linconao. Y los argumentos, fíjese que uno de los argumentos que se está dando es que la Machi es religiosa. Entonces yo me pregunto, bueno, entonces, si un curita católico viola a un niño, ¿vamos a tratarlo distinto porque es religioso? ¿O vamos a tratarlo distinto porque es blanco, es negro, es guatón o flaco? No, señor, tiene que haber igualdad entre la ley.
Ustedes escuchan a Rojo Edwards, el diputado independiente por la región de la Araucanía. Estamos también con Claudio Alvarado Lincopi, miembro de la comunidad de historia mapuche. Y te quiero preguntar, Claudio, definitivamente por lo que alude el diputado, esta defensa que han hecho sectores de la nueva mayoría, incluso ayer una visita de varias diputadas a la Machi Francisca Linconao. ¿No es una presión, no es una injerencia, como ha dicho la familia Luxinger Mackay?
Realmente el gobierno no ha tenido en ningún momento una postura neutral, ¿no? Las presiones siempre han estado, ¿no? La instalación de la ley antiterrorista para el caso de la Machi Linconao ya es una presión, digamos. Es decir, es la multigremial de la Araucanía la que incita precisamente a la instalación de la ley antiterrorista. Es paradójico porque el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2010 sacó la ley antiterrorista para casos mapuche luego de la huelga de hambre durante el Bicentenario, ¿no? Más de 30 mapuches en huelga de hambre. Es decir, siempre ha existido presión, ¿no? Y por otro lado, la presión viene también de organismos internacionales, ¿no? Amnistía Internacional ha dicho que hay que debe existir la presunción de inocencia para la Machi Francisca Linconao, cosa que no existe, digamos. Y no vamos a decir que Amnistía Internacional es un organismo defensor de terroristas, ¿no? Entonces es muy paradójico que exista una ley o exista un tratamiento judicial para la Machi Francisca y que el diputado Edward señala que no hay que preocuparse de un caso específico. Yo digo que sí, digamos. Es una persona que efectivamente está cumpliendo una condena sin estar todavía sentenciada, ¿no? No se sabe todavía si efectivamente es ella o no. Pareciese, justamente en el discurso de la derecha, que existiese ya una condena para la Machi Francisca, cuando aún no existe, ¿no? Aún no existe ninguna condena y ella está cumpliendo únicamente por ser acusada bajo la ley antiterrorista y porque, ya lo decía Álvaro hace un rato, un ministro, ¿no es cierto?, de la Corte de Temuco, Luis Troncoso, impide justamente que ella pueda estar esperando la investigación en libertad.
Claro, estamos escuchando a Claudio Alvarado Lincopi, miembro de la comunidad de Historia Mapuche, y también al diputado José Manuel Edwards, diputado independiente por la región de la Araucanía. Y me quiero quedar con esas palabras que dice Claudio para preguntarle al diputado. Más allá del caso específico, ¿puede que la normativa, esta ley antiterrorista, finalmente genere situaciones donde haya una condena sin estar todavía sentenciado? Palabras que expresó Claudio.
Mira, Patricia, lo que pasa es que cuando hay un delito, una persona roba una cartera o un portonazo para robar un auto, uno entiende que la motivación es una motivación económica y esos son delincuentes. Pero cuando hay un delito, como por ejemplo quemar 20 iglesias en que no se robó nada, uno dice, bueno, ¿cuál es la motivación? Y la definición de terrorismo en todas partes del mundo son básicamente dos: cuando tú haces un acto para generar terror en un grupo específico de la población, o cuando tú haces un acto para generar o lograr una decisión de la autoridad. Eso es la definición de terrorismo. Acá fíjese que toda la información que tenemos es que esto se hizo por una cuestión de recuperación de tierras, o sea, generar una decisión de la autoridad. Eso se llama terrorismo. Y quemar vive una pareja de adultos mayores en su casa también es un acto terrorista. Entonces, que la sociedad se pueda proteger de los violentistas a través de una ley especial me parece que es de toda lógica, y leyes antiterroristas existen en todas las democracias serias del mundo. Dígame una democracia seria que no tenga ley antiterrorista. Entonces, y lo segundo es que la inocencia o no de la persona, obviamente que se la deciden los tribunales y el sistema de justicia. Pero independiente de la inocencia o no, existe lo que se llama medidas cautelares. Y no porque existan medidas cautelares, usted va a decir que se está presumiendo que no es inocente. Las medidas cautelares se hacen porque hay personas que se consideran que son un peligro para la sociedad. Y perdóname, con 263 pruebas, estos señores que no solamente están, porque la Machi Linconao está acusado de no solamente de prestar la casa, sino que después salían las camionetas al acto mismo de quemar la casa para en que murieron esta pareja de adultos mayores. Los señores que también, los otros 9 personas que están siendo procesadas, también están siendo acusados de quema de iglesias. Entonces, acá estamos hablando de personas que realmente puede que sean o no sean un peligro para la sociedad, pero al menos hay una duda razonable que lo son, y por lo tanto, a mi juicio, tienen que haber medidas cautelares. Ahora, si esa medida cautelar es arresto domiciliario total o es prisión preventiva, bueno, que lo decían los jueces, pero la verdad es que no porque existe una medida cautelar, usted no está violando el principio de presunción de inocencia.
Escuchan a Rojo Edwards, diputado independiente por la región de la Araucanía. Estamos con Claudio Alvarado Lincop y también miembro de la comunidad de historia mapuche. ¿Qué se hace, Claudio, con la ley antiterrorista?
Primero, hay que señalar que la Machi ya fue procesada por este mismo caso el año 2015 y el Estado tiene que pagar 30 millones de pesos a la Machi porque efectivamente salió inocente. Esta es la segunda vez que la acusan por el mismo caso a la Machi Francisca Lincolnao. Entonces, estábamos hablando efectivamente de un proceso que ya en rosa justamente un racismo jurídico que a nosotros nos preocupa muchísimo. En relación con el quehacer, en primer lugar, abrir la posibilidad efectiva de que la Machi espere en libertad el juicio, ¿no? Para eso, yo creo que se pueden generar procesos políticos que estimulen eso. Hay que señalar que Luis Troncoso, que es el que impide justamente el proceso, que ella espera el proceso en libertad, hace solamente una semana dejó en arresto domiciliario a Jorge Temer, ¿no? Un violador de derechos humanos, una persona que se le encontró, producto de un conflicto con otro latifundista, ¿no es cierto?, Urban, arsenal de guerra, ¿no es cierto?, lanzacohetes Low, ¿no? Y se pasó simplemente eso como tenencia de armas, ¿no? Y finalmente este Jorge Temer, este señor, está esperando en arresto domiciliario el proceso, ¿no? Y unos días después declara a la Machi Francisca Lenconao como que constituye un peligro para la sociedad. Digamos, eso es paradójico, porque Luis Troncoso sí apoya a un violador de derechos humanos, sí apoya a quien tiene arsenal de guerra en la Araucanía, cohetes Low, y después señala que una señora de 60 años puede ser efectivamente un peligro para la sociedad. Por lo tanto, yo creo que hay que destrabar políticamente este proceso.
Sí, es que quiero quedarme con lo que preguntaba Álvaro. ¿Hacia dónde crees que debiera ir ese cambio en la normativa? Lo digo por lo que decía el diputado Edwards, que todas las democracias serias del mundo tienen una ley antiterrorista.
La utilización de la ley antiterrorista en Chile, particularmente, está pensada únicamente para la sociedad mapuche. No, efectivamente, cuando han ocurrido otros casos, incluso de quemas de camiones, hace unos años una protesta de mineros, se quemaron efectivamente unas micros y no se levantó la ley antiterrorista. Con lo que ocurrió efectivamente en Aysén, tampoco nadie habló de ley antiterrorista, ¿no? Es muy paradójico que para el problema mapuche, para la situación, el conflicto que se vive justamente en la Araucanía, sí se utilice esta ley. Y también es pensar, y hay que superar justamente, hay que comenzar a superar el tema del conflicto como la situación política fundamental, ¿no? Prueba de ello lo han desarrollado otros países, ¿no? Si ya que hablábamos de justicia justamente internacional, Colombia, ¿no es cierto?, hace muy poco reconoció que más allá del problema militar que existe justamente en el país, lo que hay que reconocer que detrás de eso hay un problema político. Y si no se reconoce justamente eso, no se va a poder avanzar hacia una solución real del problema.
Sí, es bueno encaminar el debate hacia ese lado, ya una vez presentadas las posiciones respecto al tema puntual de la huelga de hambre de la Machi, que a todo esto en un ratito más a las 8:30 se va a ver este recurso de protección que presentó su defensa. Estamos con el diputado Rojo Edwards, independiente por la región de la Araucanía. Escuchaban recién a Claudio Alvarado Lincopi, miembro de la comunidad de historia mapuche. Le quiero preguntar, diputado Edwards, ¿cómo visualiza usted una solución para el conflicto? Un conflicto que se arrastra desde hace muchísimo tiempo, que se ha acentuado probablemente en los últimos años y que, claro, hay situaciones como la que se han vivido el día de ayer, ataques en Tirúa, por ejemplo, donde se ataca a 5 obreros forestales, es prácticamente imposible detener a los agresores, no es todo el pueblo mapuche el que está en esa posición también. Entonces, ¿cómo se soluciona un conflicto que se arrastra hace tanto tiempo?
Mira, primero decirte que yo soy diputado, hay mucho orgullo, del único distrito en Chile en que la mayoría de los votantes son mapuches. Y también soy el único diputado centro-derecha que ha duplicado su votación en su reelección. Básicamente por el gran apoyo que tengo en el mismo pueblo mapuche que he logrado con este discurso. De decir, acá, señores, hay que separar. Los violentistas son los violentistas. Y si sean del MIR, si sean de la FARC, si sean de estos grupos violentistas, da lo mismo. A la violencia nunca hay que abrirle la puerta, porque ¿cómo paras tú la violencia? La ley antiterrorista en Chile se ha aplicado básicamente, por este gobierno en particular, en el bombazo del metro, en muchas otras cosas que no tienen nada que ver con los violentistas que hay en la región de la Araucanía. Pero para tu pregunta, es evidente, acá hay un problema político y tiene que dársele cabida y una solución política. Por eso es que hemos apoyado, y una de las pocas cosas que ha hecho bien este gobierno en la región es por lo menos tratar de poner una mesa de diálogo. Vamos a ver cuáles son las conclusiones para empezar a avanzar en un proceso político. Ahora, para que ese proceso político sea válido, tiene que lograr apoyo entre la mayoría de cada uno de los sectores afectados, desde el pueblo mapuche, las víctimas de la violencia o quienes no tienen nada que ver. Tiene que haber un apoyo mayoritario en la población para que las soluciones que se están planteando sean legítimas. Si no son legítimas, lo que pasa es que simplemente no va a poder avanzar. Ahora, independiente de eso, yo le quiero decir que tiene que haber una solución política absolutamente, y ese es el fondo del asunto. Pero si no hay una condena transversal a la violencia, si hay una manga ancha, si tú puedes quemar vivo una pareja de adultos mayores, pues el gobierno te va a defender. Si hay ese sentimiento de impunidad, de que el violentista puede hacer lo que quiere, quemar lo que sea. Porque nosotros acá, además, escuchamos cuando se quema la casa o cuando se... Pero no escuchamos cuando se violan las mujeres, que se han violado muchos casos. Yo conozco varios casos que me lo han dicho a mí. Cuando el día anterior le robaron un animal y le estacaron la cabeza ensangrentada en la puerta, y al día siguiente estaba esperando la micro en la zona rural, en la garita, y los amedrentaron. O sea, todo lo que hay en el proceso de la violencia, si no nosotros no hacemos esa separación y seguimos defendiendo a personas que queman iglesias, a personas que hay dudas razonables de que participaron en un asesinato, es muy difícil. Tiene que haber un acuerdo en ese sentido también.
Claudio, ¿hay esperanzas en esas mesas de diálogo que se han instalado? ¿Hay confianza en el pueblo mapuche respecto a la gestión de la actual autoridad, de que se logren acuerdos concretos con estas iniciativas?
En primer lugar, la impunidad realmente ha estado en manos de los organismos del Estado, ¿no? Se cumplió 9 años hace unos días de la muerte de Matías Catrileo, y el policía que lo mató no ha pisado ningún día a la cárcel, ninguno, ¿no? José Cañete Paredes asesinó a José Quintriqueo, lo atropelló dos veces con un tractor, y el mismo Luis Troncoso, que no permite a la Machi salir en libertad,
el mismo juez,
¿no es cierto?, que deja en arresto domiciliario a José Temer por tener lanzacohetes low, utiliza la idea de legítima defensa para este atropello a José Quintriqueo. Digamos, la impunidad realmente ha estado justamente para los casos mapuches, que no han tenido ninguno condena. Y en relación con este gobierno, digamos, con la mesa de diálogo, realmente una mesa de diálogo que no tiene a todas las personas, a todos los estamentos, a toda la sociedad perteneciente al conflicto, no tiene ninguna posibilidad de salida política. Digo esto, insisto, yo siento que el caso colombiano nos puede enseñar muchísimo de lo que está ocurriendo, digamos. O sea, efectivamente, una mesa de diálogo que no tiene a todas las personas, que no tiene a todos los organismos que están dentro del conflicto, no va a tener ninguna solución. Y pensar aún de que esta cuestión es casi de civilización y barbarie, ¿no? El diputado señalaba unas violaciones a mujeres de parte del movimiento mapuche. Son acusaciones graves, digamos. Yo no he escuchado de violaciones a mujeres de parte del movimiento mapuche. No, esto no quiere decir que no haya violaciones en la Araucanía, por cierto, en todos lados hay violaciones, pero acusar violaciones como...
Sí, no, yo no. Yo lo que digo es que dentro de los atentados que han existido violaciones. Yo no estoy diciendo el movimiento mapuche. Yo discrepo que el movimiento mapuche sea la visión que nos presenta Claudio, porque si fuera así, personas como yo no podríamos ser representantes del único lugar en que el 60% de los votantes son mapuche y lograr duplicar la votación en mi reelección. Entonces, yo lo que digo es que existen incluso violaciones que ni siquiera son comentadas, porque ya hay tal desesperanza en las víctimas con la impunidad que ni siquiera van a denunciar lo que ocurre. Y muchas veces uno va a ver la familia. Fíjese que usted sabe que en Chile existen desplazados. En Chihuahua hay todo un sector con 50 parceleros que todos tenían entre 5 y 7 hectáreas, gente pero muy pobre, que tuvieron que irse todas las personas y parceleros de Chihuahua se tuvieron que ir por presiones de comunidades que todos conocen, que lo hacían todos los días a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces, la impunidad de esto es una cosa atroz. Yo no acuso al movimiento mapuche. Que yo le voy a decir que las personas que tienen la opinión de Claudio no lo representan. De hecho, yo le voy a decir algo. Una de las personas que corrió en las carreras de elecciones de diputados fue una persona que era el exalcalde de Tirúa. Su nombre no me acuerdo, el alcalde actual no me acuerdo.
Millabur.
Adolfo Millabur. Bueno, yo tuve, 7 veces más votos que el señor Millabur. Entonces, esto de que el movimiento mapuche son los violentistas, no, señor, sino el pueblo mapuche es un pueblo de trabajo, un pueblo de paz, un pueblo que no apoya estas cosas. Entonces, no me vengan a decir que el movimiento mapuche es el que hace los actos violentos.
Claudio Alvarado.
Sí, realmente la región el 25%, 30% de la población es mapuche. Y esto tiene que ver, es paradójico, ¿no? La Araucanía, que es que uno tendría que decir, bueno, realmente viven la mayoría de los mapuches.
La mayoría están en Santiago.
Sí. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué están en Santiago? ¿No? Efectivamente, ¿por qué mi abuela tuvo que emigrar hasta acá? No, bueno, tiene que emigrar efectivamente porque no le quedó otra, ¿no? Viviendo en 3 hectáreas, después de haber tenido tanta hectárea, después de haber tenido tanta tierra, justamente después no tenía nada, ¿no? Y en nuestra memoria aparece eso. Había un señor Navarrete, que siempre me hablaba mi abuela, que tenía un latifundio muy grande, y el señor Navarrete no dejaba que ni siquiera la gente mapuche que vivía al lado, que los niños hacían ese trabajo, fueran a pastar sus animales, digamos. No quedaba tierra, la gente se tuvo que ir. Y es paradójico porque después mi abuela trabajó para el mismo señor Navarrete siendo empleada doméstica en Nueva Imperial. Uno dice, uff, parece que el problema no se arrastra simplemente a los 90. No es simplemente el conflicto, no es simplemente lo que ha ocurrido ahora con las quemas, ¿no? Es un conflicto que es estructural al Estado de Chile.
Y en ese punto específico, estamos conversando con Claudio Alvarado Lincopi, miembro de la Comunidad de Historia Mapuche, con el diputado José Manuel Edwards. Lo decía el diputado, para que se pueda avanzar desde la perspectiva política para una solución en este conflicto, se requiere una condena transversal de los hechos de violencia. ¿Cuál es tu opinión sobre los ataques, sobre los incidentes violentos?
O sea, por supuesto que los condenamos, yo creo que de eso no hay duda, ¿no? Lo que nosotros decimos es que debe existir un análisis político complejo del asunto. O sea, quedarnos simplemente a la superficialidad justamente de los ataques me parece peligroso y no apunta justamente a destrabar el conflicto. Lo que hay que hacer justamente es desarrollar un análisis histórico, en primer lugar, reconocer que efectivamente las tierras de los colonos son tierras que son usurpadas. Y ojo, la Machi Francisca Lincolnao en el año 2008 ganó un juicio contra la sociedad... contra la sociedad Palermo Limitada de la familia Taladriz, ¿no? Y la familia Taladriz lo que estaba haciendo era sacar bosque nativo, y la Machi lo acusó. La Machi ganó ese juicio, y es puntual lo que hizo la Machi, es importante. Uno diría, bueno, ¿hasta qué punto está relacionada una cosa con la otra? Porque la Machi lo que hizo fue ganar un juicio en donde podía tener derechos territoriales sobre una tierra que no era poseedora de ella en términos jurídicos, no era propiedad privada de ella. Pero aún así, la justicia impidió que Taladriz siguiera cortando estos árboles en su tierra.
¿Podría haber ahí una suerte de venganza, crees tú, hacia la Machi por ese antecedente jurídico?
Yo no sé, yo no me atrevería a decirlo tal cual, pero es paradójico que Carlos Tenorio, que es el abogado que defendió a la sociedad Palermo Limitada de la familia Taladriz, es hoy el mismo abogado de la familia Luxinger Mackay, ¿no? Y esto es un engranaje muy complejo. Uno de los Taladriz fue fiscal nacional de la CONADI el año 2012, ¿no? Hay todo un desarrollo muy complejo en la Araucanía a propósito de este latifundio que nosotros definimos colonial, que se instala con el Estado de Chile a fin del siglo XIX.
Sí, diputado.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que en sus palabras, al final, yo estoy en muchas de las cosas que está planteando Claudio, podemos tener puntos de encuentro. El problema es que justifica la violencia. Al final del día yo digo, está bien, entonces, ¿por qué estamos defendiendo a los tipos que queman iglesias, que están acusados, en que hay 263 pruebas? Está bien, hay un problema político y ese es el que hay que hacerse cargo, y es muy importante, tiene que ser la centralidad. El problema es que cada vez que hay un caso de violencia van a defender a los violentistas. Ese es el problema. Y no me pueden decir que el Estado de Chile ha sido injusto, entre comillas, con la Machi, porque la Machi ganó ese juicio, que buenamente estaba planteando Claudio, y también porque allanaron la casa de la Machi, ella demandó al Estado hace 2 años atrás por este mismo caso, y le pagaron 30 millones de pesos. Entonces no me venga a decir que la justicia está en contra de la Machi. No, lo que pasa es que lo que hoy día hay es 263 pruebas que no existían cuando se hizo esta condena. Entonces, ¿tiene que haber una solución política? Sí. Los casos de violencia anterior, también existen quemados vivos del pueblo mapuche hace 100 años atrás. El problema es que esa violencia del pasado no puede justificar la violencia de hoy. Entonces, para que haya una solución política tienen que haber dos cosas: una solución política, un camino de paz y también una condena a la violencia.
Claudio, para ir cerrando ya.
Sí, yo siento que comprensión no es justificación, digamos, y esto es justicia internacional, dado que el diputado lo señalaba hace un rato. Es así, digamos, incluso en la Alemania nazi mucho tiempo se dijo, bueno, hay que comprenderlo, y eso justificar, no, o sea, hubo todo un desarrollo, un debate durante los 80, precisamente en torno al holocausto, decía, tenemos que comprender el holocausto, eso no significa que estamos justificando a los violadores de derechos humanos. Por lo tanto, incluso en ese proceso que es tan terrible, hubo una noción de en donde la comprensión no necesariamente implicaba la justificación. Entonces hay que comprender el conflicto, hay que comprender el problema, y para la comprensión cabal de ese problema hay que comprender también hasta qué punto la posesión de la tierra en la Araucanía está entroncada con un desarrollo histórico vinculado con la ocupación de ella.
Quedan solo algunos segundos, por eso que brevemente me gustaría saber, porque no hemos tocado el tema de las forestales, que también es parte muy presente en este debate. Diputado, ¿hay también ahí un conflicto que aborda?
Por supuesto, porque cuando usted hace una plantación gigantesca que se toma todos los cursos de agua, y resulta que están aguas abajo, no pueden tener un desarrollo normal, porque hay que empezar a construir sistemas de agua potable rural para que puedan tomar agua, o no hay la vegetación normal que existía, es evidente que hay una responsabilidad. Si las responsabilidades existen y están en todas partes, eso no es el problema de la controversia, según nosotros. La controversia es la permanente defensa a los violentistas que vemos de la nueva mayoría. Eso es lo que nos preocupa.
O sea, evidente, las forestales tienen un problema fundamental aquí. O sea, Angelini Mate, que son los dueños justamente de las forestales, tienen un papel fundamental en el conflicto. Y es por eso que tampoco se destraba, digamos. O sea, hay poderes muy fuertes detrás de todo este problema. Y ojo, y las forestales no solamente están hoy día acabando con el agua. La región en donde llueve más, deben de ir a dejar con camiones de aljibe el agua a las comunidades, ¿no? Ya lo decía el alcalde Charp en Valparaíso a propósito de las forestales, que finalmente es el problema fundamental para comprender los incendios en Valparaíso. Las forestales son un problema fundamental en el Chile contemporáneo, y ojo, son instalados durante la dictadura, ¿no? Mediante un organismo que es la CONAF, que dice el bosque para Chile, cuando realmente no son bosques, ¿no? Los bosques forestales no son bosques, ¿no? Sino son monocultivos. Ponce Lerú fue quien justamente fue el primer presidente de la CONAF, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay todo un entramado bien complejo, y claro que tienen culpabilidad las forestales.
Pero digamos una cosa, a quien están defendiendo hoy día la Machi Linconao es un ataque a una persona que no tenía bosque, que tenía una parcelita muy chiquitita, que no tenía título de merced, y lo quemaron vivo a una pareja adulto mayor. Entonces, aquí no confundamos las cosas. Esto no es un problema con el tema de las forestales, esto es un problema de un asesinato, y las personas que están defendiendo la Machi Linconao, incluso presionando, dando el nombre del juez permanentemente en todos los programas de radio y televisión que vemos, están interfiriendo con la justicia y están del lado de los victimarios y no de las víctimas. Y eso es un error político muy grande.
Muy bien, es un debate que sigue abierto. Vamos a estar muy atentos a la resolución de la justicia un rato más frente a este nuevo recurso de protección en favor de la Machi. Le queremos agradecer a Claudio Alvarado Lincopi, miembro de la comunidad de Historia Mapuche, y al diputado José Manuel Rojo Edwards, diputado independiente por la región de la Araucanía. Gracias a ambos por estar con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Buenos días.